se ha anunciado un paro para el día 23, transportistas. Y de alguna manera se está repitiendo la historia, dirigentes de transportistas que primero dijeron que el paro anterior no iba y que al final terminaron dejando en libertad sus bases para que hicieran lo que consideraran conveniente y al final sus propias bases pararon. Lo que interesa en este contexto es que si se va a producir algún tipo de diálogo, sea contra aquellos que están anunciando la paralización para el día 23, que es pasado mañana, y no para el 12 de noviembre, que es una fecha a estas alturas y con la velocidad que están pasando en el Perú las cosas incierta. Pero todo esto obliga, toda esta situación que estamos viviendo nos obliga a reflexionar sobre el curso que está tomando la discusión sobre el tema de la inseguridad. Ahora resulta que si se deroga o se modifica la ley sobre crimen organizado, se va a resolver el problema de la inseguridad. Y eso es falso. Eso no es verdad. No hay arreglo con esa ley, sin esa ley, si no cambia el liderazgo político de la lucha contra la delincuencia. Y si no, nos dotamos de una estrategia consistente alrededor de la Policía Nacional y donde tengan una participación directa, cada cual cumpliendo su función, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema penitenciario y toda la sociedad civil. Y el problema es que esos requisitos que son indispensables hoy para enfrentar la crisis de inseguridad, no los tenemos. No los tenemos. El ministro del Interior, o sea, no solamente ya en el colmo ha hecho el ridículo presentando como número 2 de Sendero Luminoso en el BRAN a alguien que no lo era, claramente no lo era. Bastaba que entrara al Instagram, a las redes que tanto le gusta a la gente del gobierno, para descubrir que el señor tenía esta presencia en las redes sociales desde hace años. Es decir, que se equivocaron de persona y ahora el ministro le pretende echar la culpa a la policía. Es decir, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando estamos agobiados por los asesinatos, los secuestros, estamos discutiendo que el ministro hace el ridículo y le echa la culpa a la policía? O sea, es culpa de la DIRCOTI y con eso pretende desacreditar a una institución que ha logrado apunche el mérito, con esa expresión que le encanta al gobierno, ¿no? Punche. Apunche ha logrado el prestigio que tiene en relación a lo o que tiene frente a los ciudadanos de nuestro país. Es decir, lo que está absolutamente claro con lo que está pasando, decía yo, mientras estamos en estos temas, o el ministro del Interior preocupado en hacerle de guardaespaldas a la presidenta de la República para cuidarla de las investigaciones y que, según las evidencias, su conquista del puesto de ministro tiene que ver con su compromiso de deshacer la DIVIAC o, en todo caso, botar a Harvey Colchado de la policía y del brazo de los niños de Acción Popular, que también se la tienen jurada a Harvey Colchado, están promoviendo una ley para un pase de retiro excepcional en la Policía Nacional que tiene nombre y apellido, Harvey Colchado. De eso se trata, de votar a Harvey Colchado en la policía. Entonces digo esto, ¿por qué? Porque mientras esa es la preocupación y esos son los errores del ministro, el país está esperando respuestas. No tenemos un liderazgo consistente en la lucha contra la delincuencia y no tenemos un plan. Todos son improvisaciones, estado de emergencia que no sirven para nada. Dos alcaldes diciendo que se prohíbe la circulación de moto y se les va a multar. No pueden, van a violar la ley si lo hacen. No pueden imponer una multa que no está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Y resulta que el llevar dos pasajeros en una moto no está en el reglamento. Y el municipio no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y además, no va a resolver el problema, pues. No va a resolver el problema. Porque mientras tú no tengas el control de la calle en base a planes articulados, donde la policía es el centro y recupera, como ocurría antiguamente con la Guardia Civil, el control de la calle en coordinación con el serenazgo, haciendo uso en casos excepcionales del ejército simplemente como sostén, sobre todo en los barrios más peligrosos y por un tiempo limitado, para simplemente tomar el control de la calle, en coordinación con los vecinos que tienen redes organizadas en muchísimos lugares, que tienen hasta en algunos casos cámaras instaladas, gente que hace vigilancia voluntaria y hasta vigilantes privados contratados por los barrios. Todo eso se tiene que articular alrededor del objetivo común de recuperar, insisto, el control de la calle, porque la calle la tienen los delincuentes. Entonces puedes tomar la medida que quieras, pero mientras sea aislada, sea simplemente una respuesta desesperada, no nos va a resolver ningún problema como ha estado ocurriendo. Ni siquiera hay que ser un genio para darse cuenta. Es simplemente revisar nuestra propia experiencia. En 19 días de estado de emergencia en ATE han asesinado a 5 personas. Simplemente no significa nada. Endurecen las penas. Dice que, ¿usted cree que les interesa? Miren lo que ha pasado con los celulares. Se robaban 4.500 celulares al día. Entonces hay que endurecer la ley para los que roban celulares en moto. ¿Cuántos celulares roban hoy? 4.500 al día. No han cambiado absolutamente nada. Endurecer la pena. ¿Ustedes creen que los criminales le tienen miedo a la cárcel? Si desde la cárcel están dirigiendo sus crímenes. Entonces, si no tenemos una estrategia consistente que incluya además la necesidad indispensable de limpiar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial de corrupción y de ineficiencia, porque hay demasiada corrupción y demasiado inepto, que hay que sacarlos porque no nos sirven y porque nos impiden que la policía sea un instrumento confiable. La mitad de la gente piensa, gente que ha sido víctima de delitos, que no vale la pena denunciarlos porque no va a pasar nada. Y hay un porcentaje altísimo de gente que no denuncia porque tiene miedo de que la información que le transmita, para empezar, a la policía y luego a la fiscalía, sea de conocimiento de los delincuentes y que los delincuentes endurezcan el trato hacia sus víctimas, aumentándoles las tasas, que es lo que ha pasado, aunque parezca mentira, y hasta tomando represalias contra los que vayan a denunciar. La gente no confía en sus autoridades y eso simplemente no es una percepción, no es un estado de ánimo, es una realidad. No confía porque hay demasiada gente no confiable en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, que tienen que ser barridos. Eso es un requisito para que tengamos instrumentos eficientes. Pero esto al final nos lleva a una sola conclusión, que es a las personas. El señor Juan José Santibáñez no puede ser ministro del Interior, no está calificado para hacerlo. Lo ha demostrado a lo largo de todos estos meses. E insiste en poner una carga política, es decir, está acusando ahora de políticos. Él, que es un político, ¿no?, sentados con transportistas que tienen intereses políticos, acusa de políticos a los que pretenden pasar el 23. Parece broma esto. ¿Y que pretende repetir la historia de diciembre del 22 y enero del 23? O sea, eso es lo que pretenden hacer con las paralizaciones. Miren lo que pasó el otro día. O sea, algo que los ciudadanos esperábamos en relación a la inseguridad, es decir, que las calles estuvieran tomadas por la policía para neutralizar a los delincuentes, no ocurre nunca. Pero basta que se convoque un paro, como ocurrió el otro día. Basta que se convoque un paro para que las calles estén totalmente tomadas por la policía y hasta por el ejército. Y la gente se pregunta con todo derecho, oiga, ¿y por qué no ocurre esto? Para enfrentar a los delincuentes que nos agobian cotidianamente. Entonces yo creo que está absolutamente claro, lo dijo con mucha claridad y sin pelos en la lengua el exministro del Interior, Óscar Valdés. Acá se tiene que ir el señor Santibáñez, acá se tiene que ir el comandante general de la Policía Nacional y los altos mandos de la Policía Nacional. Eso es lo que hay que hacer de inmediato. Porque si se han fracasado, como han fracasado, y la señal de su fracaso es que ahora están soltando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la lucha contra la delincuencia, están locos, han perdido la razón.
¡Exitosa!
Si sueltan a los militares en los estados de emergencia y los militares se miran la cara porque no saben qué hacer, porque no son parte de ninguna estrategia, no tienen tareas específicas. Imagínense entregarle a una institución que está preparada para la guerra el control de sus propios ciudadanos. Imagínense las tragedias que eso podría ocasionar y el daño que le podría ocasionar a las propias Fuerzas Armadas. Pero decir que las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo es el reconocimiento de que han fracasado y que son unos incapaces, que con esto no pueden. Entonces, si no pueden, dejen que otros que sí saben lo que hay que hacer tomen a cargo la situación. es lo que tendría que ocurrir para empezar. Y ni hablar de las otras cosas que son urgentes y pendientes en el Perú. No podemos permitir que siga pasando tiempo y no se tenga una estrategia clara frente al puerto de Chancay. Vamos a inaugurar el puerto más importante de este lado de Sudamérica y no tenemos carretera, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento físico legal, no tenemos nada. No hemos empezado y el puerto se inaugura en noviembre y empieza a operar en enero. Por ejemplo, o tenemos un enorme problema con la minería informal, que no son delincuentes, no señor, son 86 mil pequeñas empresas que están en proceso de formalizarse 12 años, lo cual significa que este proceso ha sido un fracaso. Entonces hay que agarrar el toro por las astas e iniciar un proceso real de formalización. Es urgente, hay 500,000 de personas trabajando en este momento en la minería en proceso de formalización. Se calcula que por encima de 5,000 millones de dólares al año están produciéndose solo en oro por la minería artesanal y la llamada minería informal. Entonces hay que resolver, es una urgencia nacional resolver este problema. ¿Pero en qué estamos? En el Rolex de la señora, en que hay que sacar a Harvey Colchado, en la guerra entre el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, entre la desesperación por controlar la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales. O sea, esa es la agenda de los políticos. No la agenda nacional, que insisto, es seguridad, Chancay y la informalidad minera. Solamente esas tres cosas. La señora Dina Boluarte quiere quedarse hasta el 2026. Tendrían que ocurrir dos cosas. Primero, poner en sus manos esos tres temas de gente capaz y no de los que votan por ella en el Congreso, la sostienen sus amigos, que Acuña, que el otro. Es decir, así no se pueden hacer las cosas. Y en segundo lugar, neutralizar al Congreso y que dejen hacer las barbaridades que están haciendo. Y la señora Dina Boluarte piensa ella que ella es prisionera del Congreso, que el Congreso podría decidir sacarla. No se quieren ir, señora Dina Boluarte. No se quieren ir. Y usted tiene sobre el Congreso el arma más poderosa del mundo, su renuncia. Si usted renuncia, los congresistas se tienen que ir. O sea que la sartén en relación al Congreso, el mango de la sartén, la tiene usted, señora Dina Boluarte. Y la decisión está en sus manos. Porque lo que puede pasar en los próximos días y semanas en el Perú es simplemente imprevisible. Pero la paciencia de la gente, nosotros que estamos en contacto cotidiano con la sociedad real del Perú, la paciencia de la gente se está agotando. Reciba usted el aviso, señora Dina Boluarte. Usted quería ser presidenta, asuma la responsabilidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM Lima, canal 34 de Movistar.